Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Mario Weinfeld y equipazo, porque si no estaríamos fritos siempre y hoy un poco más. Equipazo notable, gente a pie, estar hasta las 5 de la tarde por Radio Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que cubren radial y compañeramente el territorio de la patria, el bello territorio patrio argentino. Y vamos a estar hasta las 5, vamos a prometerte una temática variada. Hay alguna cosa, alguna nota que tenemos pensado hacer que no te vamos a decir porque somos cabuleros. Por lo menos una parte importante de este equipo en la que el conductor tiene un rol, pero unas pocas cosas el conductor tiene un rol preponderante, así que no se dice, pero te vamos a anunciar varias columnas simpáticas, varias entradas importantes, con un cierto sesgo a la cultura, a la música y demás que solemos tener en viernes y que es bienvenido. Gisela Álvarez, ¿cómo le va?
Sería Gisela López.
Soy Gisela López, en realidad,
pero,
sí.
Puede decirme Álvaro porque hay una A por ahí.
Hay una A, no, porque yo estoy acá. ¿Qué le vas a hacer, López?
No, un gusto. Como Gisela digo siempre, López, buenas tardes, mucho gusto. Ya me quedo un poco ahí, ya con eso zafo. Sí. Zafa usted,
después la voy a saludar a la Luena López.
Claro, exactamente, también eso. Un gusto estar con ustedes y les recordamos siempre las redes de este Gente de a Pie de día viernes en Duplex por la 870 y también por Nacional Folclórica. El WhatsApp de la radio, 11-3870-7485, ahí nos mandan mensaje de texto, no manden audio porque no podemos escucharlo. Y el contestador de la radio, tienen 30 segundos para dejarnos su voz, diciéndonos al 0810-222-0870, lo que gusten.
Correcto, y vamos a ir, ya esto es parte de la cuestión. Lorena Álvarez, ahora sí.
Ahora me toca.
Ahora sí, Lorena, voy a tratar de acertar la inmensa mayoría de los apellidos que vienen. No todos.
No pasa.
No todos. Lorena Álvarez, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Antes llamaba Álvaros, pero con la cuestión del lenguaje inclusive, ahora se llama Álvarez.
Bueno, en realidad proviene de Álvaro.
Claro que sí. Así que
los comienzos.
Son patronímiques.
Exacto. Exactamente.
Uy, Dios,
se complicó. Bueno, Lorena, tu columna, ¿de qué viene? Vamos un poco al grano, mujer, porque estamos
cinematográficamente televisiva es mi columna.
Opa, qué momento.
Junta todo lo que me gusta a mí en el mundo. Uno de mis grandes deseos es esta columna y mis sueños.
Wow.
No te decepcionará después tal.
Claro, yo me quedé
con tal avance, todo lo que me gusta a mí.
Bueno. En mi columna.
En mi columna. Perfecto, muy bien. Va a ser una bella columna, sé de qué se trata, sé parte. No conozco todo porque ella va contando, pero sé que parte del material que tiene, quédate, lo vas a pasar muy bien. Gerardo Villar viene, de nuevo está de vuelta.
Después de larga ausencia, no tan larga la ausencia, pero bueno.
Bueno, estuvo un tiempito, estuvo en una gira preciosa por Europa, ya nos contarás.
Sí. Maravillosa.
Maravillosa. Llegó linda. Bronceado, Villar.
Y me agarró algún solcito del Mediterráneo.
Uy, epa.
No quiero alardear, pero en Marsella y en Barcelona.
Alardeaste.
¿Ustedes dónde veranean ustedes?
La Salata.
Ah, bien. Bueno, yo hubiera querido, pero... No, pues bueno, la suerte. Los lugares a los que te lleva la guitarra, la música. La verdad, si no fuera por eso, imposible. Pero por suerte estuvimos en lugares muy bonitos, nos han recibido muy bien. Y bueno, con muchas ganas de seguir haciendo música.
Correcto. Y contanos qué vas a hacer hoy.
Y ahí trajimos un super equipo de Zona Sur.
Ajá,
directamente de Lavallol, Turdera, viene el Gonzo Pérez Lasarte a cantar con nosotros.
Wow.
Sí, bueno, no digo que vamos a cantar, pero es un himno, lo pueden seguir todos desde sus casas.
Y algo, y habrá algún tema más adicional.
Sí,
habrá algo, qué sé yo. ¿Viste? Por esto en Múnich te cobran 50 euros y te dan asado.
¿Cuánto me van a pagar entonces?
No, cobrar.
Ah.
Claro, por escuchar a Villar y comer un asado, clavarte un asado en Múnich, 50 euros. En serio, ¿eh? No es chiste.
Ahora entiendo el bronceado.
Tal cual. Y bueno,
igual el asado vale 60. Un plato de asado en un restaurante en Múnich vale 60, ¿no? Más o
menos. No se puede ir. Yo te digo, fui cuando me invitaron, pero claro, si no, de mi bolsillo no pagué ni un restaurante.
Correcto. También el himno es el himno del coro y el resto estará por venir. Lo vas a pasar bien. vamos a cometer un editorial cuyo título, le pido, es Gisela López Ponele.
¿Qué pasa? ¿Pasaría o pasariola con las PASO?
Cuando uno dice qué pasa, siempre se acuerda, los que tenemos unos años, o los que tienen memoria, o los que saben historia, pero fue hace mucho, cuando le corearon en Plaza de Mayo la JP regionales al propio Perón, qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular. De acuerdo a algún manual de estilo, parece que gorilas no se puede decir más. Pero ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir sin decir gorilas? Otro día discutimos esta cuestión de los manuales de estilo, las reglas, que a mí, digo, por ahí hay que plantearlas mejor, hay que formatearlas, pero no me parecen tan mal como algunos se indignan. Hay que tener cierta clase para plantear esas cosas o discutirlas de otro modo, no tanto como un manual, como un repertorio firme, sino como unas hipótesis, como algo para conversar, discutir y demás. De cualquier forma, ¿qué pasa con las PASO? Es un juego de palabras tonto. ¿Por qué es tonto? Porque es viernes, ponele. Y cuesta, uno le cuesta esmerar su imaginación y demás. Las PASO, vos sabés, lo que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a nivel nacional. En realidad hay otras primarias obligatorias, pero cuando hablamos las PASO solemos inferir que son las primarias a nivel nacional, que existen desde el año 2010, que, o 2009, ya ni me acuerdo, que son unas primarias con participación muy activa, regidas por la lógica del sistema electoral argentino, que es peculiar, que es un sistema en el cual el voto es un derecho o deber. ¿Qué te parece a vos, Weinfeld? Me parece fenómeno. O sea, vos sos un poco... ¿Vos sos sobreadaptado, Weinfeld? No, en general no. Con el sistema político argentino, ponele que soy bastante más transigente y bastante menos crítico al cohete que otras personas. Me parece que en general está bien, que su sistema constitucional tampoco es tan horrible... cosas que se pueden discutir. A mí parece que el sistema del balotaje argentino, por ejemplo, y no derrapo más y luego me concentro en lo que estoy hablando, el sistema del balotaje argentino, ese 45-40, que sea, no es más feliz que el del 50% más uno, que es el que se aplica en muchísimos países del mundo. El argentino existe, el argentino, el que tenemos nosotros en algún otro país de Centroamérica, no es muy piola. Pero la reelección presidencial, una vez, me parece bien que el presidente o la presidenta pueda volver después de tomar su mandato, a diferencia de Estados Unidos, también me parece bien. Porque, bueno, una reelección tiene que tener, porque 4 años es muy poco, 8 para reelegirse, bueno, tenés una ventaja, pero tenés que pelearla. 2, si te vas, te va a costar un Perú volverte, va a costar muchísimo, pero no veo del todo bien que te saquen, que la Constitución te excluya del sistema político, como hacen los yanquis, que lo tienen decidido, cada cual lo vive como lo vive, me parece bien. Voto directo me parece bien. Las primarias son un invento relativamente nuevo que está bastante discutido y que se ha aplicado con suerte dispar según quien las esgrimió y las realizó. Se sabe, hay una jornada en agosto fijada por la ley. Esto es ley, por lo tanto una ley no está en la Constitución. Por lo tanto, esa ley puede ser modificada, corregida, derogada, suspendida por otra ley. Nada más, con algún requisito peculiar, porque es una ley electoral, alguna mayoría un poquito más exigente, pero no tanto. Se hacen esas elecciones, ¿y qué pasa? Que esas elecciones terminan siendo, hay varias cuestiones, pero en la cuestión práctica, una de las que hay es que terminan siendo muy predictivas de las elecciones nacionales. Hay quien dice, y esto en respecto de Brasil lo estamos viendo, que las poblaciones, los padrones, las ciudadanías de distintos países de nuestra región votan en primera vuelta como si votaran en segunda. O sea, se polarizan rápido. El sistema de balotaje se pensó para que hubiera un cierto voto expresivo en la primera vuelta. Si vos no te gusta el primero, como el tipo tiene que sacar, o la tipa, tiene que sacar el 50% más uno, le sacás voto votando a cualquier otro. Listo. No funciona así, porque pues se polariza rápido. Fíjate en Brasil, más del 90%. Una barbaridad, más que en la Argentina, inclusive, las últimas veces. Pero, que igual era mucho, era como el 80 y pico. Bueno, fenómeno, 90. Entonces es muy predictivo, o sea, algunas elecciones, por ejemplo, de 2019, se refinieron en las PASO. Es decir, por cierto, Juntos por el Cambio redujo bastante la diferencia, pero Alberto Fernández ganó cuando ganó las primarias. Entonces, contra eso empieza a decirse, bueno, hay muchos partidos que no presentan listas que compiten, cuesta mucha guita, el argumento de guita nunca me gustó, el sistema democrático cuesta, la participación cuesta... es un camino de ida fulero ese, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Bueno, cuesta. Mejor tenerlo y qué sé yo, no debería. Es una vez cada dos años, dos veces cada dos años, no es para tanto. ¿Es costoso? No importa. ¿Es un poco al cuete? ¿Se gasta pólvora en chimangos? Puede ser. A partir de ahí surgen las conveniencias, o sea, en realidad la ley se discute y nadie hace demasiado, nadie, ¿cómo decir? Nadie disimula demasiado esto, aunque sea se argumenta un poco más, un poco menos. En general, si vos sos oficialista en las primarias, sos oficialista nacional, sobre todo en las provincias grandes, las primarias te convienen poco porque se supone que con el aparato del Estado y cierta forma de organización política, vos podés suprimir, pasar por arriba de las internas, no tenerlas tanto y armar tus listas, se supone. No creo que sea el momento este del actual oficialismo, pero podía haber sido, por ejemplo, el momento cuando Cristina era presidenta, que no, que tenía una, o cuando, ¿no? Es decir, que tenía obviamente una capacidad de poder de conducir, de dirigir mucho mayor que la actual. El macrismo también lo tuvo y en su momento también cabildeó con esta posibilidad, porque en el momento en que Macri conducía, que Macri iba cantado hacia el candidato a la reelección, por ahí los tipos podían gustar. Entonces, ahora es un juego de roles, no es mucho más que eso. Al oficialismo, en el oficialismo hay sectores que piensan que les conviene. En la oposición, la inmensa mayoría piensan que no les conviene. Yo estoy de acuerdo, sin duda, con la oposición respecto de su postura, y respecto al oficialismo dudo un poco más, aunque puede ser que le convenga por lo que desordena al otro. Pero después tiene que resolver, antes y después tiene que resolver dos cuestiones. Una, cómo armar las listas propias, y otra, conseguir que la gente te vote, que es uno de los problemas más desafiantes de las elecciones, que no te la resuelve ninguna ley, ninguna primaria, ni nada. Los gobernadores, dijo ayer el ministro de Interior, Guado de Pedro, en general quieren que se suspendan las PASO. Bueno, eso es cierto. Es un dato importante, los gobernadores tienen un peso político especial, peculiar. Por cierto, mucho más acentuado dentro de sus terruños que a nivel nacional. Esto le cabe a todos. Algunos tienen proyección nacional, no tantísimos, tal vez tres, cuatro. ¿Quién podría tener proyección nacional? Axel Kicillof, si no fuera clavado porque va a ir por la reelección en su provincia. Jorge Capitanich, en algún sentido, ha sido funcionario nacional, tiene ambición. Gerardo Morales, el presidente del radicalismo, podría llegar, puede llegar, no sé, pero digamos está ahí. Igual anda a saber cuántas personas conocen en la Argentina a Gerardo Morales, y sorprendete, porque no va a ser el 100% de la opinión pública ni a cañonazo, y apenas te alejes de su provincia empezás a ver. Pero en cualquier caso, a los gobernadores les parece que no es bueno, y a partir de ahí empieza a decirse tonteras sobre esta situación que en sus trazos yo ya te he definido. Hay un sector del Frente de Todos que piensa que conviene suspender, hay otro sector que piensa que no conviene suspender. Y hay casi todos, junto con el cambio, piensan que no les conviene suspender. ¿Quién cree que le conviene suspender? El sector más vinculado al kirchnerismo, que tiene un liderazgo firme, que piensa, bueno, nosotros nos arreglamos, ¿para qué tiene que haber discusión? ¿Para qué tiene que haber nada? Si en definitiva Cristina nombrará o generará la posibilidad de que alguien designe o aceptará o avalará y listo, se dirige ahí. El sector más cercano al presidente y el propio presidente no lo ven tan claro, dice mejor dejar abierta la posibilidad de que haya competencia. El presidente no ha dicho que se retira de la competencia electoral por la reelección. Me inscribo entre los que piensan que tiene escasísimas chances, por decirlo con el mayor de los respetos, pero de cualquier modo falta un año, muchas cosas pueden suceder en el camino y bueno, y tiene todo el derecho. Hay sectores dentro del Frente de Todos que también quieren que haya internas porque quieren tener un lugarcito y piensan, cualquiera que agarre la lapicera no me va a considerar en una elección que por otra parte para el oficialismo pinta difícil. Pinta que no va a ser como la de 2019, pinta estar más cerca de 2021, vaya uno a saber o en el camino. Y entonces los puestos son complicados, la disputa es alta, doy fe, conozco estas cosas. Y entonces, por ejemplo, dirigentes del Movimiento Evita piensan, si nosotros no podemos armar una listita, ¿para qué se arman a veces esas listas? A veces no se arman para competir, se arman para, ¿cómo decir?, ostentar en la previa. O sea, yo digo, voy con una lista a la primaria, y después vas a la reunión que arma el que tiene el lema o el sector más fuerte a ver si te da el, qué sé yo. No hay, hay tantas provincias donde hay tantos candidatos, no, hay pocas, pero en las que hay, hay. En la provincia de Buenos Aires hay 35, al frente de todo. Si le va muy bien, saca 17, 18, 19. Si le va flojo, 13, 14, 12. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digo, ya son un poco menos, pero hay proporcionalmente muy altos. En Córdoba, en Santa Fe, hay, hay una cantidad importante. En otras provincias hay dos, hay tres diputados. Robaciones parciales, muy difícil que no las arme el gobernador, que no se arme una rosca muy fuerte, pero el movimiento Evita quiere. La cúpula de la CGT, el llamado sector gordos, independientes, también quiere. ¿Qué es lo que ven? Si se arman roscas grandes, yo no cobro. ¿Cierto? Y entonces quiero tener esta chance de negociar, de plantearme. La CGT habló de formar un partido, el movimiento habló de formar un partido. Formar un partido legalmente tiene algún bemol, pero ponele que fuerzas como la CGT o las organizaciones sociales juntan. Después tienen que juntar los votos. Los votos es otra cosa. Doy fe. Los votos es otra cosa, y en general, la otra vez lo hablábamos, para dirigentes con Sergio Viñeschi, para dirigentes sociales o dirigentes sindicales, no es fácil transferir la legitimidad o la representación que tienen en su sector, que sí la tienen todos, ¿no?, de al voto. Es otra cosa. Daer será representativo en su sector, no tenga ninguna duda. Moyano, por ejemplo, es popular, sí, es popular entre los camioneros y entre algunos. De algunos sectores de la clase trabajadora, ¿lo votarían? No, empiezo a no verlo, en general no ha pasado, puede cambiar, puede cambiar. De cualquier modo, ahí están planteando. El ministro del Interior, Guado de Pedro, dijo, los gobernadores se oponen, la mayoría del Frente de Todos se opone, cosa que es muy difícil de, ¿cómo decir?, de medir. Obviamente, ¿qué son la mayoría del Frente de Todos? Los votantes, los dirigentes. Uno piensa más bien que primero, es una afirmación para que tenga la sonoridad que está teniendo inclusive acá, para que se repita, para que se discuta. Es un mensaje al presidente Alberto Fernández. El presidente Alberto Fernández sigue remisa, dice no me parece y demás. ¿Qué ocurrirá? No hago presagios. Hasta ahora lo que ha sucedido, que divierte a todo el mundo, pero que es medio lógico, es que el Frente de Todos no presentó ningún proyecto, menos el Ejecutivo, que no va a presentar. Pero presentaron unos aliados del partido de Río Negro, el partido de Beretilnek, del ex gobernador y importante senador actual, y del Frente Misionero, que el Frente Renovador de la Concordia, que son dos aliados importantes del gobierno, aunque tienen fuerza propia, son partidos provinciales importantes implantados. Con Beretilnek, inclusive, hay sectores del oficialismo que están pensando hasta en aliarse para la elección al gobernador del año que viene, con la sana idea. La idea, por lo menos, opinable, como siempre, de no salir tercero y salir un poco, digamos, qué sé yo, cola de león, ¿no? Que, pero hay otro sector del peronismo rionegrino que no está de acuerdo, se verá, pero en todo caso la relación con Beretilnek es buena, y uno le cuesta pensar que haya sido puro azar que justo se haya presentado más o menos 30 segundos después de que se haya aprobado el presupuesto nacional. O sea, el gobierno medio venía prometiendo. Los cambiemitas decían, no lo vamos a hacer, no lo hicieron, pero bueno, no lo hicieron ahora tampoco. ¿Qué va a pasar? No lo sé, francamente, porque el oficialismo, lo sabés, en diputados no tiene ni mayoría propia, en este caso necesita mayoría absoluta sobre los miembros, 129, son muchos. Algunos de los partidos, entre comillas, independientes del interior o qué sé yo, por ahí lo apoyan, pero los votos hay que contarlos de a uno. No es fácil, y hay, por cierto, diputados del Movimiento Evita, diputados de Movimientos Sociales y algún diputado vinculado a la CGT que, numerito, 1, 2, 3, que se te desgrana acá, e inclusive hay algunos diputados más afines a Alberto Fernández que ya insinuaron que no votarían. Leandro Santoro, por ejemplo, el diputado de Capital, Eduardo Valdés, otro diputado de Capital, que dijo, a mí no me piache. No le piache, posiblemente porque están en buena correlación con Alberto Fernández. ¿Qué te parece a vos, Weinfeld? A mí, en general, primero, no me parece catastrófico nada. Dos, me hincha un poco que se digan tantas pavadas sobre algunos temas que te voy a terminar. Me parece que no es tan fatal nada, ni que se hagan las primarias, que se han hecho tantas veces y el sistema electoral funcionó, ni que se dejen de lado por una vez porque al oficialismo le conviene y consiguió los votos, porque la democracia un poco es así también, no hay que escandalizarse tanto. Esto, lo primero. Lo segundo, me parece, es que lo mal que se habla del sistema, lo mal que no solo lo crítico que se habla, que algo aludí al principio, sino lo mal que se explica. Por ejemplo, leo hoy en un medio, no digo cuál, no importa, es hegemónico, que los gobernadores están preocupados porque si hay pasos nacionales pueden perder en su provincia. Entonces, por ejemplo, yo te digo, no tiene nada que ver las pasos nacionales con las elecciones del gobernador de la provincia. Por ejemplo, en Tucumán va a haber elecciones en mayo. Las pasos nacionales, si hay, hay en agosto. ¿Cómo se va a ingeniar Haldo, el actual gobernador, porque se fue Mansur, para perder en mayo porque hay o no hay elecciones nacionales en agosto? ¿Cómo va a ser? En San Juan va a pasar lo mismo, en Salta y otro. ¿Qué tiene que ver? Se mezclan todo. De nuevo, algunas provincias tienen paso. Las que tienen paso tendrían que derogarlas de a una. Algunos la vienen haciendo, ¿no? Algunas provincias no tienen paso. Córdoba nunca tuvo, no tuvo ni tendrá. ¿Por qué? Porque no le conviene el partido de gobierno. Vamos, listo, ya está. Está mal, no te indignes por esas cosas. Mira todo lo que pasa. ¿Por qué te vas a indignar por eso? Lo ridículo es que se mezcle en el análisis lo que son las lógicas provinciales que tienen una de las nacionales. Con una salvedad, que es la última que te digo, pero también viene, que la provincia de Buenos Aires suele votar simultáneamente, a diferencia de la inmensa mayoría de las provincias, suele votar simultáneamente con la nación. Y la provincia de Buenos Aires tiene sus propias PASO. Y el gran aliado del gobierno, que es Axel Kicillof, no está muy convencido de suprimir las PASO provinciales. ¿Por qué? Porque en la provincia es un berenjenal. Los compañeros que vienen a tercera sección electoral lo saben, hay 135 departamentos, en cada una hay intendencia, y si no llegan a las PASO es muy difícil armar la lista de unidad. Porque las PASO, bien o mal, y esta es una de sus virtudes, te disciplina. Un día tenés que presentar la lista y pasar por nada menos la prueba difícil, la prueba de fuego de, en fin, de que te vote la gente. La discusión tiene su interés, está movida por intereses, la iremos siguiendo. Yo tengo una hipótesis para el portal de apuestas ilícitas políticas que estamos armando en la radio, pero por ahora no la sincero.
Las redes de Gente de a Pie, comunicate al WhatsApp de la radio 11-3870-7485, mensaje de texto, y si no al contestador 30 segundos al 0810-222-0870.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. ¿Sabías que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dice en su artículo 134, inciso C, que el directorio de RTA tiene que promover un código de ética? ¿Sabías que en Radio Nacional venimos debatiendo desde hace 5 meses para crear el primer código de ética de la radio argentina? Un código de ética es un compromiso de quienes hacen la radio con vos y las audiencias. Ya escuchamos a especialistas de universidades del país, de organismos oficiales, organizaciones sociales, referentes del campo del periodismo, el derecho, el sindicalismo, la educación, la niñez y adolescencia, personas mayores, migrantes y derechos humanos de la Argentina, Brasil, Uruguay, México y Colombia, también de UNESCO y Naciones Unidas. La radio es tuya. Queremos escuchar tu opinión. Esperamos tu aporte hasta el 31 de octubre en radionacional.com.ar. RTA, Radio y Televisión Argentina.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
De nuevo, si ya no estás en mi ser, latiéndome por dentro, ¿cómo haré para seguir y comenzar de nuevo? Dame fuerzas, corazón, y un manto de plegarias para y un manto de plegaria. Su almita llena paz, cobija mis nostalgias, patios vacíos sin sol quedaron en mi casa, su almita llena de paz, cobija mis nostalgias, ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas. Mortalidad infantil. Para aliviar las ansias, cuando imagino en tu voz, mamá, cada mañana, no hay consuelo ni razón para aliviar las ansias. Florecerás en la canción por Ingeniero Juárez.
Arias y este Ave de Luz.
Y ya la cábala vuelve, se vuelve a comprobar la científica y empíricamente la eficacia de las cábalas. O sea que nosotros, está con nosotros Cristian Alarcón, a la que ya le agradezco y le cuento, Cristian, que nosotros por cábala no anunciamos las notas que están en camino. Por las dudas. Y vos sabés que rinde siempre, no hay forma. Está comprobado. Que es impresionante. Vayan llamando a Francisco para cuando termine la entrevista con Alarcón. Él nos va a atender. Nos va a atender porque... Ah, no, no, lo dije al aire. Ahora ay, no nos atiende.
Ahora, claro.
Nunca ya más. Cristian Alarcón. Cristian Alarcón nació en La Unión, capital de la provincia del Ranco, ¿está bien? Al sur de la región de Los Ríos, Chile. 1970. Sos un pibe, Cristian.
¿No te parece? No. Qué lindo que hayamos sido tan chiquitos, ¿no?
Hayamos sido tan chiquitos. Ahora contamos. Licenciado en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, un hombre hiperactivo, y ya lo iremos contando, un gran escritor de nuestra región, un periodista enorme, un organizador. Cuando nos conocimos, estoy sacando la cuenta, vos debías tener 25 pirulos más,
sí,
o menos. Nos conocimos en Página 12, digamos.
Exactamente.
Y yo debía tener onda 50. En esa época te doblaba en edad. O sea, vos cumpliste más que yo, porque ahora no te doblo nada.
¿50?
No, claro. No, no, es riguroso. Y eras una notable joven promesa que estabas ahí. ¿Vos te das cuenta que eras una joven promesa o más o menos?
Sí, sí, entrar a Página ya, imagínate que yo fui el primero que entra después de que habían echado como a 60. Ajá. Y había pasado un año y medio, yo como estudiante había estado en la puerta cuando hicieron piquete, o sea que se suponía que Página estaba para abajo y de pronto repunta y nos llaman a Mariana Enríquez y a mí. Primero me llamaron a mí, después a Mariana, y entramos, yo de 25, Mariana de 24. Claro. Con lo cual, digamos, o sea, más promesa que Página en ese momento no había. Uh-huh. Imagínate cómo habrá sido, 95, ¿no? Que todos queríamos hacer la beca Clarín.
Claro.
¿No? Todavía Clarín no era el monopolio, no era lo que es, ¿no? Y lo que se convirtió. Tampoco es que era una iglesia ortodoxa rusa.
Tampoco era exactamente, ¿no?
Pero era otro periodismo, claro. Y Página era el lugar deseado. Todos los que salíamos de las escuelas las facultades de periodismo, queríamos estar ahí, de modo que uno entraba ahí queriendo, sí, por lo menos prometer algo, ¿no? Y entraba y estaba ahí, bueno, estabas vos y estaba lleno de escritores, y eso para mí era la clave, ¿no? O sea, pasaba, el Gordo Soriano pasaba caminando para el fondo, estaba Susana Biao, estaba Juan Forn, Rodrigo Fresán, en fin, Claudio Seiger. Nada, era para mí como tocar el cielo con las manos, porque yo quería ser escritor.
Sí.
Entonces, mucho no me importaban los periodistas, me importaban los escritores. Y me refugiaba al lado tuyo, escondido detrás de una pantalla monocromática de una 286, con una novelita juvenil que después un día cambiaron las compus y la perdí. Y me escondía de cualquier encargo que me quisieran hacer. Sí. Pero bueno, después me puse las pilas.
Después te pusiste las pilas. Recordemos, yo fui entrando también y pegué un saltito abrupto en el 97 cuando Gabriela Cerutti dejó de ser jefa de política y me designaron a mí, con una cantidad de baile que vamos a ahorrar. Y entre la dotación de política estaba Cristian Alarcón, que ya, digamos, colaba en la lógica de los diarios y de un diario como Página. Cristian pintaba para Sociedad.
Sí,
algo.
Sí.
Pero lo tenía, digamos, y yo aparte, digamos, a mí no me sobraba destreza, no me sobraba, no, es decir, yo estaba entrando, supongo que algo tendría, pero necesitaba gente, Cristian era, y a poco de empezar, Cristian se fue a Pinamar, al caso Cabezas. ¿Cuándo te fuiste al caso?
Claro, debe haber pasado menos de un año, creo que a José Luis lo matan en el 96.
97, enero del 97.
Claro, debe haber pasado, no, bastante en política, un poco más de un año, y un día me dicen, che, pibe, en la puerta hay un remis. Tenés que ir a buscar unos papeles al juzgado de Dolores. Y volví a los 4 meses y medio.
Sí.
Nunca más regresé.
No, era impresionante, porque claro, era una cobertura que te tomaba todo el día, están todos los medios con acreditado, una cobertura que nunca hubo más en la Argentina, así exactamente.
En el momento en que liberan a Pepita la Pistolera, sí, que había estado acusada durante 3 meses como la ideóloga del crimen de José Luis Cabezas, éramos unos 200 periodistas en la puerta de la cárcel. Yo creo que estaba hasta, CNN, no sé si existía CNN, pero digo, había canales internacionales. Se acabaron las grúas en todo Dolores, alquiladas por los canales para tener una imagen de Pepita. Yo me acuerdo de estar en la primera línea, por supuesto, esperando que saliera horas, chamullándome a los hijos y los abogados para que me diera la histórica nota que luego nos dio en exclusiva.
Totalmente, que yo iba a hablar de esto porque yo siempre sospeché que Pepita Pistolera, vos me estás diciendo que existió nomás.
Sí, claro que sí.
Yo todavía estaba convencido que la habías inventado vos. No, pero no importa, Cristian mandó un reportaje exclusivo, que yo, todo el mundo dice, en todos los medios repiten que existió, existió. Pero existió. Un reportaje impresionante, un personaje, y ahí fue cuando te perdí, viejo.
Ahí me perdiste.
Claro, porque cuando el hombre hizo eso, estaba la que era, ¿cómo se llama? Jefa de Sociedad, que era Andrea Ferrari, y todos... Todo tendía que te fueras a un lugar donde tuvieras más alas, que era lógico, digamos, aunque uno disfrutaba de todo lo que hacías. Y también eran difíciles todos esos movimientos, de cambiar, de mandar a otro. De que
vos me prestabas, vos me mandabas en préstamo, me empezaron a pedir de a poco.
Claro.
Y después hice el primer perfil de Gilda.
Ajá, claro.
El primer perfil de Gilda. Y así de a poquito fui como dando los pasitos, silenciosamente, respetuoso, sin ofender a nadie. Y un día me pidieron oficialmente y pasé para la vereda enfrente.
Pasaste ahí, empezaste a hacer y terminaste escribiendo y haciendo tantas otras cosas.
Sí, luego ya pasé. ¿Sabes que yo defendí la trinchera del periodismo diario? Porque amaba el cierre, el papel... la idea de despertarte a la mañana siguiente, ir al kiosco o no dormirte y esperar la hora en que salía el diario para ver si tu nota estaba en la tapa, si había firmado. La firma era muy importante.
Sí.
Era otra cosa, ¿no? No hay periodismo de firma, ahora los que firman son los columnistas. Había autoría en el periodismo en ese momento. Uno podía, bueno, en Página la libertad que te daban. Yo me daban un pirulo y trataba de escribir un poema, me salía mal. Cuando hice la beca Clarina, no antes
siempre,
de eso.
No siempre. Sí.
El primer pirulo que me dieron, me puse a escribir como si fuera, no sé, las obras completas de Cela, no sé. Y un editor malvado de Clarín se paró atrás mío y le gritó a toda la redacción: ¡Che! ¡Acá tenemos otro poeta!
Y no era a favor.
No.
Y no era a favor. Pero bueno, fuiste haciendo camino y tenés una obra escrita brillante, digo yo, por mi cuenta, sin ninguna originalidad, a la cual le has sumado este libro reciente, ¿no? El Tercer Paraíso, que es tan igual y tan distinto a los anteriores que escribiste, Alarcón.
Sí.
¿No? Que es otra cosa, ¿no?
Aunque es muy diferente.
Voz en todas partes, ¿no?
Sí, sí. Yo me fui de los territorios. Uh-huh. Me fui cansado, agotado, ¿no? Fueron uh-huh. 3 años, casi 4, con Cuando me muera quiero que me toquen cumbia.
Sí.
Y 6 años con Si me querés que le me tranza, con sí. Los narcos peruanos.
Esos dos libros tienen una similitud, una uh-huh. lógica y un núcleo periodístico importante, aunque vos le agregás o no concebís el periodismo sin escribirlo bien, sin agregar subjetividad, sin muchas cosas. Pero en todo caso hay ahí una...
Sí, investigación.
Claro, mucha investigación.
Sí. Yo había hecho el camino walshiano, ¿no? O sea, Rodolfo Walsh era el padre, el abuelo y el bisabuelo de todos los que queríamos hacer algo distinto. Y había investigado Escuadrones de la Muerte, había pasado por todo lo que en América Latina sigue muy, muy vivo, para bien y para mal, que es esta idea del cazador, ¿no? Del cazador furtivo, del lobo solitario que persigue la verdad y pretende conseguir justicia por vía del periodismo. Uh-huh. Habíamos encerrado al capo de un Escuadrón de la Muerte que mataba a niños y adolescentes por la espalda en Don Torcuato. Había transitado todo ese fragor de la primicia que me encantaba, ¿no? Y los editores de página que eran implacables, vos ibas con un datito más y te decían que no, juntabas 3 y te decían que no, y te pedían chequeos y pedían fuentes en on, hasta que un día ya se cansaban y te decían, dale, publicalo. Y luego creo que eso me llevó también a la literatura de no ficción, porque en algún momento entendí que el libro que iba a escribir ya habían escrito Operación Masacre. Y si bien era todo en José León Suárez, que era también fuerte, en algún momento dije, no, bueno, acá lo que hay que hacer es contar la mejor de las historias. Por eso surgió la historia del Frente Vital. Me desprendí tempranamente de ese mandato de un periodismo de los 70 en donde el compromiso solo podía ser la revelación y este reemplazo que hacía Walsh y que hicieron muchos compañeros y compañeras en el periodismo de los 70, ¿no? Que era una investigación bien contada, pero que no dejaba de tener como mandato la búsqueda de la verdad.
Y empezaste y...
Después de eso...
Eso, años.
Y yo creo que el primer libro sale en el 2003,
tiene,
creo.
Tiene una bocha de investigaciones.
Me tocó el 2001.
Claro.
Nos tocó el 2001, ¿no?
Claro.
Yo concebí a partir de ahí que la redacción era simplemente el lugar en el que yo encontraba las historias para hacer los libros.
Claro.
Pero todos los domingos, mi jefa, que era implacable, me exigía un texto de 17.000 caracteres escrito en narrativa pura con investigación, con lo cual yo trabajaba de un modo, porque claro, las 6 horas del Estatuto del Periodista no te alcanzan para hacer una investigación.
No, eso no existe. Yo me acuerdo, yo era, vos sabés, vamos a decirlo, vamos a dejarlo sentado, yo era bastante transigente con la gente, creo que era respetuoso con su trabajo y todo, pero a nosotros venían gente de la UBA o del Nacional Buenos Aires, sí. Inclusive muy pibes, muy pibas, hacer una pasantía de un año. Y las reglas decían que tenían que trabajar un poco menos todavía que el tanto que tenían que trabajar, no sé, viste, de 16 a 20.
Sí.
Entonces yo le decía, miren, acá las reglas son así. Si ustedes quieren trabajar conforme a esto, yo voy a respetar el contrato con usted. Usted se va a perder todo lo divertido.
Claro.
Se va a perder todo lo divertido y todo el aprendizaje. Van a estar el tiempo que están y se van a perder todo. ¿Cómo es? Y hay una cierta injusticia en todo esto, pero también hay una lógica de trabajo. Yo voy a tratar de respetarlo, que termino más o menos, pero a las 20 empieza el baile y es maravilloso. Y uno, vos sabés, bueno, yo, pecador, sigo estando y sigo teniendo, primero, es muy notable cómo cambió, por ejemplo, el hecho de la firma, lo que vos señalás, lo que significaba.
Claro, la trascendencia que tenía.
Claro, o sea, firmar no era chiste, o sea, firmaban algunas personas, algunos autores, y a veces había figuras importantes, ni digo, ¿quién le importa? Aparte, algunos ya no están desdichadamente, que te decían, vos le decías, bueno, a ver, ¿podés corregir esto? Que si sí, fulano es un canalla.
Entonces no la firmo.
Sí, tal cual. No, decía, fulano, una parte figuras importantísimas, que decían cosas que no se podían decir, que eran injurias, ¿viste? Todos sabíamos todo. Y vos le decías, pero no podés cambiar esto por hay quien opina que... O,
una bría.
No. Claro, una bría, un potencial, esas cosas de las que ahora se abusa. No, y entonces saco la firma. Miguel Bonazo y, lo digo también, Susana Biou mandaba las notas sin firmar. O sea, mandaban las notas sin poner su firma porque con Miguel Bonazo y Susana Biou, figuras de una envergadura y no tampoco sencillas en el trato, digamos, obvio y orgullosas de lo que hacían. Te lo mandan porque se habían formado en otro periodo en el cual el periodista no ponía la firma y era atribución de... ¿Qué hubieran dicho si uno se olvidaba? Que alguna vez te pasaba. Bueno, si te olvidabas, ahí cobrabas. Claro. Pero lo cierto es que esa regla estaba en su cabeza y estaba en uno y formaba parte, claro, de otra lógica. Y el momento del cierre es un momento maravilloso. Es un momento desgastante, exigente, y es maravilloso. Y estar esperando al cohete que te lleven, o sea, viste, estar esperando al cohete que te lleven, que te llegue una información. Si te llega, te sentís más o menos conforme. Si no te llega, te vas chinchudo, frustrado, convencido que vas a ir en Clarín el día siguiente, todo lo demás. Pero forma parte de un atractivo que tiene el periodismo del día a día que uno, en mi caso, todavía conservo, ¿viste? A veces, pero que también es muy desgastante en términos de laburo cotidiano.
No, tenías que ser joven, no sé cómo hacías vos, pero yo...
Yo era joven.
No conocía,
yo me arreglaba fácil porque
no conocía
te doblaba la edad.
Pero no conocíamos joven. El cansancio de verdad. Yo empezaba la mañana recorriendo juzgados o yendo a la villa.
Claro.
Me tomaba un tren que iba hasta Don Torcuato, o que me tomaba un tren que iba a San Fernando. Uh-huh. Una hora para allá, una hora para acá, y después volvía al diario. Llegaba siempre tarde, por supuesto. Me llamaban por teléfono, ¿dónde estás? No existía al principio, lo bueno es que no existía el celular, sí, al comienzo. Claro. Pero después, ¿sabes cuál era mi desafío? Yo tenía que laburar el doble porque consideraba que yo estaba escribiendo mi obra.
Claro.
O sea, ¿me entendés? O sea, el autoconvencimiento. Entonces yo necesitaba más información que todos los demás porque mi texto tenía que ser literario. Y para eso vos necesitás imágenes, escenas, personajes. Y entonces me volví experto, como al principio nos mandaban de viaje, pero después ya no, en hacer entrevistas por teléfono y lograr todo lo que un cronista ve cuando va al lugar del hecho.
Ajá.
Y en hacer preguntas, que el otro quedaba como, ¿qué me está preguntando? Solo para poder construir las escenas.
Ajá.
Entonces yo estaba a las 10 de la noche con Ferrari o Bosogni, que eran mis editores, queriendo matarme porque no soltaba el texto porque estaba esperando esa epifanía literaria que me permitiera tener un buen comienzo o un buen final.
Uh-huh.
No es que no tenía la data,
claro.
No tenía el detalle para la escena.
Uh-huh.
Y si no lo conseguía, no quería firmar. O sea, solo quería firmar aquello que consideraba que de algún modo era también literatura.
Estamos hablando con Cristian Alarcón acá en el estudio de la radio pública y vos... Repasar lo que escribiste antes, te mirás ese material, llamémoslo viejo, llamémoslo de archivo, que tenés escrito, ¿te ves muy distinto cuando relees este libro, por ejemplo, el actual?
Hubo un momento en que una editorial quiso publicar algo así como obras completas o no sé qué del periodismo, 1995-2000, creo que fue hace como 5 años, y ahí tuve que ir a rescatar los archivos de página, algo que había publicado en Clarín y en varias revistas, y fue muy difícil para mí mirarlo.
Ajá.
Solo en un par de textos, quizá Pepita, porque salió en muchas antologías, lo tuve que corregir, o la crónica del 20 de diciembre, que la batalla de Plaza de Mayo, que fue escrita en tiempo real, digamos, yo estuve, sí, en la plaza desde la mañana, porque vivía en el departamento que me alquilaba Pasquín y Durán, ahí en Ascuénaga y Rivadavia. Me perseguía a su esposa para que le pagara el alquiler todos los meses. Me despertaba los domingos a las 9 de la mañana. Y de ahí bajé y era la batalla. Y en determinado momento yo me puse la remera en la cabeza y ya me dediqué a tirar piedras hasta el cierre y a levantar los casquillos de las balas de los que iban cayendo. Y volví caminando a página y escribí ese texto y lo volví a leer y era editable. Pero no me avergonzó, digamos, creo que zafaba. Y los libros no pude volver a leer nunca cuando me muera, excepto cuando me han obligado en alguna circunstancia así escénica, ni tampoco tranzas. No, me cuesta mucho volver a leerme.
Pero hay, yo creo, primero que siempre, es difícil, esto uno no se acuerda, claro, porque también estaba ese factor de que hay un pibito que medio chileno, medio...
Sí, medio puto.
¿Qué sé yo? Hay un pibe, ¿qué es esto? Que es una luz, que es rápido, que tiene... que cubre cosas espantosas y viene siempre entusiasmado y riendo, ¿no?
Ah, sí, ¿no? Con la, o sea, peor de las tragedias.
No se ríe de la tragedia, no se ríe de la cobertura de los temas espantosos que hace, se ríe por una actitud dinámica que tiene ante la vida y un modo de contar. Y cuando cuenta hay que ver cómo cuenta. Y entonces a uno le salía rápido, mándelo a Cristian a hacer crónicas.
Claro.
Porque ahí había una cosa. También había, vos hiciste, Cristian, vos sabés que ni siquiera me topé una vergüenza, porque tenía que haber mirado un poco más al tío. Pero no, mire, pero vos hiciste la crónica del entierro de Soriano.
Sí.
Del entierro Osvaldo Soriano, una crónica en un diario donde había gente, y ahí hubo, ni quiero decir quién discutía y qué, pero había una discusión, porque ahí había escritores de gran puste, y había quienes decíamos, lo tiene que escribir Cristian porque tiene un alma distinta, una cosa, y la va a contar diferente. Total, sobre Soriano vamos a escribir todos, ¿no? Y entonces, y vos escribiste eso, eras un pibín ahí, ¿no?
Me llevaron en un remis que me resultó un tanto lujoso para el puesto de cronista que tenía, y con un señor vestido de traje al lado. Parece que dije barbaridades todo el viaje yo, y nunca me enteré que era uno de los dueños.
No el otro día Sokolovich, que era medio conspicuo, digamos, no, tenía una pinta, digamos.
No, parecía un mexicano, plata, parecía, digamos, el abogado del cartel de Sinaloa. No sé quién era. Era un señor de bigotes. Uh-huh. Y cuando, el otro día me encontré con Hugo Soriani escuchando a Francia Márquez en el CCK. Y empezó con el anecdotario y me dijo, vamos a comer solo para que cuentes anécdotas de esa época. Uh-huh. Empezó a rememorar, ¿no? Y me contó una que yo no tenía. Dice que cuando llegué al cementerio, empático como me han construido, saludé a todo el mundo, y cuando lo saludé a Ernesto Tiefenberg, que es un erizo, le di un abrazo que no lo soltaba. Claro. Tiefenberg quedó. Eso no lo recordaba. Al día siguiente de aquella crónica, que fue tristísimo ese funeral con ese niño llorando, yo nunca me lo puedo olvidar.
Manuel,
¿no?
Se llama.
Un fotógrafo, además, fue todo bizarro, porque al final un fotógrafo se cayó adentro del pozo. Al final parecía un cuento de Soriano. Y la escribí, al día siguiente llegué al diario. Lo extraño, Mario, es que yo no recuerdo haber estado preocupado por la misión, ni haberme despertado inquieto por lo que iban a decir. Era como un nivel de inconsciencia, como un automatismo psíquico, no sé, era raro. Yo estaba allí tan feliz de hacerlo, tan agradecido. Yo nací en un pueblo de 30.000 habitantes en el sur de Chile. Mis abuelos fueron campesinos, mis padres proletarios, se volvieron empresarios, después se fundieron. Y soy una causa extraordinaria en una familia campesino-proletaria, que de algún modo es lo que cuento en esta novela, en El Tercer Paraíso. Y estaba en página 2. Había hecho la carrera, sabía idiomas, sabía de arte, me había morfado toda la ciudad entera con esa voracidad del no solo del extranjero, sino del pueblerino que quiere hacerse de la metrópolis. Entonces yo no tenía nada de qué quejarme. De hecho, en mis equipos, trabajo con mucha gente ahora en Anfibia, somos, bueno, Cronos, que son muchos proyectos ya estables, como 32, 34, ¿no? Y cientos de colaboradores. Si hay, me molestan pocas cosas, pero lo que más me molesta de todo es la queja, ¿no? Y estaba tan feliz que al día siguiente volví tranquilo y me agarró Fresán y me dijo, pibe, ¿vos entendés que estuviste a punto de morir? Zafaste, lo hiciste bastante bien. Fue como, ahí me di cuenta,
claro,
de lo que significaba ese encargo, porque el gordo era, no querido, era adorado.
Totalmente.
Y se fue muy pronto, entonces era una tragedia enorme para todos. Por lo tanto, claro, la expectativa sobre el texto debe haber sido fuerte, ¿no?
Muy, muy fuerte. Vamos a seguir con Cristian Alarcón, después del info, lo vamos a seguir reteniendo, porque todavía tenemos que hablar de esa novela y de alguna cosa más. Lo seguimos agarrando. ¿Viste? Cuando se pone a hablar, habla, ¿no? Cuando se pone a escribir, no te digo.
Vino para Messi. Messi que entra entre tres.
Todo el Mundial Qatar 2022 lo vas a vivir por la radio pública.
Transmisión libre, federal, pública y gratuita.
Desde noviembre, Nacional es Mundial.
¡Argentina Messi!
Somos la radio de la selección argentina.
Llega ahora 30 para que compres televisores, aires acondicionados, celulares, heladeras y lavarropas de fabricación nacional por un valor de hasta 200 mil pesos y pagues en 30 cuotas fijas. Conseguilos en locales de electrodomésticos y supermercados. Ahora 30. Más información en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie. Por Nacional. La radio pública.
Este es el equipo que hace Gente de a pie. La conducción, Mario Weinfeld. La producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández. Operación técnica, Natalia Liubarov, Laura Cristaldo. En el control, Fabio Martínez, Luciano Chiquito Profili. Los columnistas, Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Karg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solás, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski. La locución hoy, Gisela López.
Y ya que estás ahí, ya que estás con el micrófono ahí, te voy a pedir que leas un párrafo, un tramo, no sé cómo lo llamas, capítulos, no sé cómo, del tercer paraíso de Cristian Alarcón, que seleccionó descaradamente el conductor, para que se lea al aire, para que tengas una idea. No tenés una idea, él después te va a contar. Pero para que escuches algo bello, muy bello.
Crecí con mi madre repitiendo, esto es el fin del mundo. Cada evento trágico en la familia, el fin del mundo. En su jardín vuelan con el viento del valle todos los pétalos de sus rosas, el fin del mundo. Un hombre abandona a su mujer, el fin del mundo. Una mujer a un hombre, el fin del mundo. Su hijo mayor gay, el fin del mundo. Cae el muro de Berlín, el fin del mundo. Su hijo menor gay, el fin del mundo. Se muere Alba de un derrame cerebral, demasiado joven, justo cuando dejaba de sufrir, el fin del mundo. Se divorcia su único hijo heterosexual, el fin del mundo. Dos aviones estrellan contra las Torres Gemelas, el fin del mundo. Un tsunami arrasa con los pueblos de pescadores, el fin del mundo. Se divorcia su hijo menor, el fin del mundo. Estalla Chile y se prende fuego, el fin del mundo. Se cae de una escalera y se fractura la muñeca, el fin del mundo. Un virus encierra a la humanidad y mata a decenas de miles, el fin del mundo.
¿Qué tal? Una paginita es esto, de un libro hermoso. Es hermoso tu libro.
Gracias, Mario.
No, es muy... Y tiene mucho, mucho de vos. Y tiene todo. Hay mucho de lo que aprendiste en el camino. Yo no soy quien... Vos sabés que no soy crítico literario, que soy un lector orgánico. Pero este es un texto digno de García Márquez, de que vos aprendiste. Porque vos en ese camino, con toda la madera que tenías, aprendiste un montón.
Sí. Buscaba aprender, ¿viste? Esa sensación de falta espantosa que tenemos los recién llegados, que nos lleva a un nivel de, a veces, cierta injusticia con nosotros mismos, ¿no? Porque la autoexigencia del desclasado es superior a lo imaginable para cualquiera que no conozca un tránsito de clase. Las clases medias intelectuales de un país como la Argentina, en una ciudad como Buenos Aires, normalmente son tercera o cuarta generación de los migrantes que llegaron con una mano atrás y otra adelante en los barcos. Para los que vinimos después, es inaugural, y hay algo que ahora reconozco y que he trabajado demasiado quizás, que es cómo lidiar, ¿no?, con eso. Por eso la necesidad de aprender y de buscar maestros y de entender que estábamos verde, aun cuando ya en página se te reconocía, si lo hacías bien muy rápido, y ya construías un pequeño nombre y demás, y te ganabas algún premiecito por ahí, pero aún así la sensación era de que faltaba, ¿no? Yo digo que los periodistas que además transitamos las escuelas o las facultades de comunicación tenemos el síndrome Gruyère y estamos llenos de agujeros por todas las secciones de la literatura universal que nos pudimos leer, porque no fuimos a Puano, a una facultad de letras o a filosofía, y esa sensación me persiguió durante mucho tiempo. Tuve que hacerme del tiempo para dedicarme a eso, para restar agujeros que siguen estando, por supuesto, porque es inabarcable, imposible, como la falta misma, ¿no? Uh-huh. Con la que convivimos y que, por suerte, aquí, gracias al señor Lacan, más o menos la tenemos vista.
más o menos la tenemos. Contanos apenas, pero algo, ¿qué es? ¿Qué es el tercer paraíso? ¿Cómo lo contarías en un pirulo largo, en 40 líneas, 50? En una nota de 7.000 caracteres, ponele.
Es una novela laberíntica en la que no se pierde uno. Porque está pensada...
Increíble, este tipo sabe, este tipo se entiende a sí mismo. Es mejor que Lacan, no entendía nada, no entendía ni en su vida. Alarcón superó a Lacan en la radio pública.
Y está escrita con dos, son en realidad tres tonos, pero fundamentalmente dos narradores. Un narrador que es un tipo que se parece un poquito a mí, no demasiado, que se encierra en la pandemia a hacer una especie de performance para homenajear a su abuela campesina que sembraba flores, sobre todo dalias, y que aprovecha la quietud, la calma y el encierro y la soledad, después de haber vivido en el vértigo de la ciudad y de la noche, rodeado de miles de miles, pero bastante solo, para finalmente estar solo y descubrir que el otro no es solamente humano y que también el otro puede ser lo animal, lo vegetal o lo mineral. Y hace una indagación botánica que lo lleva a Plinio el Viejo, el primer tratado de botánica de los griegos, y después pasa por Humboldt, Carlos Linneo, hasta llegar a los jardineros filósofos franceses de hoy que plantean un cambio radical en el concepto de paisaje y de jardín. Pero al mismo tiempo eso se va trenzando con la historia de un clan campesino que empieza en los 40 y termina en los 80, en el que las mujeres son cruciales, porque es en ella donde se pone la mirada del narrador, que es un otro narrador, y que misteriosamente va teniendo que ver con la búsqueda de este paraíso que no existe, ¿no? Con la construcción de ese paraíso que es el jardín que está haciendo, pero que en definitiva es lo que queremos, deseamos y quizás no tengamos, pero que nos mantiene en pie, ¿no? Así que es esa indagación, una indagación... Que la idea era empatizar con un lector o una lectora que se atreviera de algún modo a también plantearse la posibilidad de frenar y de parar, ¿no? Y dejar de estar en esta hiperproductividad alienante a la que nos somete en general la vida, el sistema o como querramos llamarla, para darle lugar a otro tiempo, ¿no? Un tiempo que no surge de nuestras ansiedades, de nuestras neurosis, que no es el tiempo del conflicto, sino que es un tiempo de dejar que transcurra el tiempo, ¿no? Y que por eso tiene que ver con un concepto que le tomo ahora a Cristina Rivera Garza, que habla de tiempo profundo o tiempo vertical. Vivimos y atravesamos una época tan acuciante que así como nuestros más jóvenes viven en el presente, en un presente que creímos que era punk, pero ahora el del reggaetón y la tusi, o el del goce instantáneo de las nuevas sustancias en el que están los pibes y las pibas, se mezcla con una conciencia de los que transitamos un poco más de vida que nos hace a casi todos retornar no al pasado, sino conectarnos con algo esencial de lo ancestral, no solo por la vía de nuestros padres o abuelos o bisabuelos, sino incluso más allá, ¿no? La necesidad de situarnos para entender lo contemporáneo en esa conciencia total que implica vivir el presente sin sufrir por el pasado, ¿no? Lo cual es un cambio radical y polémico porque se lleva puesto hasta las políticas de la memoria y pone en crisis de qué se trata, ¿no? La posibilidad que todos tenemos, el derecho fundamental de buscar la felicidad, ¿no?
Vos dijiste tres formas de relatar.
Sí, la de la primera persona del narrador, la tercera persona que cuenta el clan y esta especie de pequeños ensayos, ajá, que van a hacer que la novela sea híbrida y que me haya convencido cuando me presenté al premio Alfaguara que nunca me lo iba a ganar, porque definitivamente no se parece en absoluto a una novela que pudiera ser premiada siguiendo la tradición de una editorial que es bastante clásica.
es bastante clásica, pero es una, qué sé yo, yo no soy quién, ¿no? Ya sabemos, pero es una novela que se deja leer y que tiene una identidad fuerte, es una novela, vamos.
¿Cómo sí, va a ser una novela, no? Sí, el canon literario después termina diciendo cosas, ¿no? La construcción de un canon que sigue siendo bastante, mal que nos pese, anglosajona, es allá donde termina la consagración, el Booker o, sé, algunos premios a los subalternos del resto del mundo se nos da para entrar en las ligas internacionales o globales de la literatura, de la industria literaria. Pero más allá de eso, sí escucho, si bien ya casi no hay crítica, viste que ya no hay crítica de literatura, no hay. No ha salido una reseña que yo te pueda decir que considero que es una crítica de mi novela. Me hubiera gustado hasta que me pegaran, pero son resúmenes, son síntesis, son entrevistas. Me decía la editora en un almuerzo justo esta semana de Alfaguara que ha vendido este emporio que le rindo mi tiempo, le he rendido este año,
menos
de lo esperado, pero mirá cómo se piensa. A ver. La literatura, ella me decía, la novela salió 10 años antes. En 10 años las novelas van a ser así. Le digo, ¿me estás cargando? O sea, ¿qué hacemos? ¿Suspendo hasta dentro de 10?
Reeditás, loco.
Acá no, en Argentina yo creo que cuando me muera y si me querés que me tranza, digamos, hace que tenga unos lectores y unas lectoras como súper fieles que quizás esperaban algo de mí, tardé mucho en volver a publicar, porque hubo dos libros que no pude terminar en el medio, hice Anfibia, hice Cosecha Roja, mil cosas, sí. Y Fojús, pero yo creo que esos lectores fueron a la novela confiados en que si bien sabían que era distinta iban a encontrar algo, y entonces sí, acá es un libro que se está leyendo un montón. Eso es muy impresionante por las redes, por el inbox de Instagram, sobre todo, donde te llegan todos los días comentarios de personas que lo leyeron, y lo leyeron de modos totalmente distintos, o sea, claro. La gente tiene su película sobre la novela, donde entra por un lado, por el otro, y eso es muy bonito.
Vamos a decir los títulos íntegros de los libros de Cristian, porque aparte Cristian ha tenido la generosidad de dejarnos,
sí,
dos ejemplares que vamos a sortear la semana que viene acá entre el público.
Si me querés, créeme tranza, y cuando me muera quiero que me toquen cumbia, dos libros de Cristian Alarcón Alfaguara, están aquí para que sean sorteados entre nuestros oyentes por el WhatsApp y por el 0810.
Ya vamos a organizar, vamos a organizar metodológicamente.
Total.
Cristian Alarcón, vos dijiste todo eso, escribiste mucho sobre los jardines, me impresiona, porque bueno, yo leo el libro, te conozco, hombre, qué sé yo, claro. Uno, es decir, cabildea con, bueno, cuánto hay de Cristian acá, cuánto no, cuánto se inventó el tipo, que yo, pero no importa. Pero hay algo que sí me llama la atención, que es que vos, en tu libro, no quiero decir nada de cómo se va desarrollando, vos lo dijiste muy bien, pero en tu libro vos estás hablando de aliviarse de determinadas exigencias, de determinadas cargas, de determinado, digo yo una palabra pésima, estrés, y vos tu vida te has pasado en emprendimiento, y venís acá y me decís, tengo que editar no sé qué cosa para Anfibia, y acabo de sacar Anfibia en Chile. Entonces digo, y el jardín, y Linneo, y las cotiledonias de Alarcón, ¿qué fueron de las dalias? ¿Dónde están las dalias en esa nota que estás escribiendo y que tenés que rajar? Es decir, ¿cuántas cosas has emprendido y con qué ansia las has emprendido? ¿Y cuán maestro has sido, aparte de discípulo que sos?
Lo único real son las dalias. Y se han negado este año a salir, así que estoy preocupado. Sí salieron las amapolas. Hay un jardinero que se dedica a mantener ese jardín. Ahora mi padre está pensando en un riego por aspersión que nos va a liberar bastante, pero lo cierto es que no tengo el tiempo y lo tuve solo en un momento de la pandemia y con eso me construí el personaje. Me encantaría realmente el retiro en el lugar soñado, ¿no? En la fantasía de los escritores del boom. No del boom, los gringos del nuevo periodismo que se pensaban a los 50 en la cabaña escribiendo la novela. Yo me di un poco ese gustito porque me fui a Chile a terminar mi novela 4 meses a una cabaña en el medio de la nada, así que está buenísimo, pero no es sustentable. Así que, y por otro lado, me liberé este año después de la gira de Alfaguara, que es una locura. Fueron 32 vuelos en 5 o 6 meses. hasta que no pude más y tuve que bajar el resto porque no daba el cuerpo, porque en el medio hicimos todo esto otro que vos contabas. Y dije, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer otra novela. ¿No? Se supone que ya está. Y después me di cuenta que no necesariamente. Y hasta que identifiqué lo que quería hacer, me costó, ¿viste? Y ahora esta semana, la anterior, asumí como director de Anfibia Chile, porque sé que si no, para parir Anfibia Chile tengo que parir autores anfibios en Chile. Claro, como acá lo hicimos hace 10 años, ya el concepto de lo anfibio existe, y los académicos que salen de las doctorados y de las maestrías ya de entrada quieren escribir en un código, en un lenguaje como el que proponemos nosotros, que es absolutamente accesible y que toma de lo mejor de la literatura para explicar el mundo, o para por lo menos interpretar lo que se puede. Y me entrego por primera vez, después de mucho tiempo, otra vez a la formación. Yo me dediqué muchos años a dar talleres. Pasaron 2 o 3 generaciones de cronistas, primero por una casa de La Boca que me alquilaba la Dillon, después por un departamento de San Telmo, que publicaron sus libros y que son muchos de los que hoy nutren de las bellezas más hermosas el periodismo narrativo de aquí y de otros lugares. Y me cansé, me agoté hace 7. Yo me aburro de las cosas en algún momento. Y me saturé y hace 7 años que no lo hago y he vuelto. Y tengo un estado de plenitud y felicidad que hace que venga acá y te diga, che, pero tengo que ver la última versión de la crónica que publicamos ahora en Anfibia sobre cómo ven los chilenos 1985, Argentina 1985, con un título terrible que es Todo lo que no pudimos. Y estoy contento.
Claro.
Unos meses largos voy a estar en esta.
Claro, me parece muy bien. Acá te dejamos volar. Que es lo único que sabes hacer. te dejamos volar, Cristian Alarcón, con una promesa diferida que, bueno, si se cumple, que era algo que yo tenía, una fantasía que no se pudo dar sencillamente porque otra gran escritora que me tocó en suerte en la vida, que es la gran Mariana Enrique, que está acá en este programa, está viajando ahora por el planeta porque ella también, esa muchacha que también entró con el Cristian en su momento, también es uno de los grandes escritores de este país y bueno, y estamos de esta zona, lo que fuera, y estamos muy bien. Cristian, te agradezco y te comprometo relativamente a que vengas un día en que esté Mariana.
Me encanta, sabes que me permitís, bueno, a Mariana nos amamos, vivimos juntos, fuimos concubinos, tenemos unas aventuras que el día que nos junten acá nos tenés que dar una horita, porque va a ser muy divertido, nos reímos mucho juntos y nos queremos, pero está bueno agradecer, ¿viste? Está bueno agradecer, saber agradecer. Y creo que nunca lo hice en público. Quien nos descubrió a los dos, casi al mismo tiempo, fue Gabriela Cerruti. Y fue ella la que peleó para que Página aceptara 2 nuevos redactores y la que nos abrió la puerta y nos dio esa oportunidad. Y Gabriela, que tiene este trabajo espantoso que le toca hoy en la vida, merece que, como la gran periodista que ha sido, se le agradezca, ¿no? Gracias, Gaby. Estuvo buenísimo.
Muy bien. Cristian Alarcón acá, en Gente a Pie. Su casa, la que volverá.
Gracias.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacunas. Más info en argentina.gov.ar/activavacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la Radio Pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
Llega ahora 30 para que compres televisores, aires acondicionados, celulares, heladeras y lavarropas de fabricación nacional por un valor de hasta 200 mil pesos y pagues en 30 cuotas fijas. Conseguilos en locales de electrodomésticos y supermercados. Ahora 30. Más información en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Gerardo Villar, tema solista, el coro viene en un rato, pero ahora...
Bueno, ahora lo traje al Gonzo, que es un especialista en Charly García. Ajá. Sabe todo, y bueno, hace poquito subió a las redes un homenaje, porque cumplió años hace poquito Charly, y el Gonzo subió ahí en Instagram Desarma y Sangra, tocando el piano, ¿no? Una barbaridad. Y hoy vamos con Inconsciente Colectivo.
Vamos.
Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Es necesario cantar de nuevo una vez más.
Qué lindo, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, de nuevo representemos Gerardo Villar, Gonzo.
Gonzalo Pérez Lasarte, venido
Gonzo
directamente.
Para los amigos.
¿De Turdera o la Mayor?
Turdera, la tercera sección electoral, sí, claro que sí.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Respecto al comentario de Mario, si en el 2023 habrá primarias abiertas, todavía es una incógnita. Lo que no debería ser una incógnita es la participación de las bases en el armado de las listas, o sea, los afiliados a los partidos políticos. Históricamente, los afiliados siempre fueron convidados de piedra a la hora de discutir candidaturas. Muchas gracias.
Y al WhatsApp de la radio se comunicó Liliana de Villa General Mitre. Interesante y cálida la nota de Mario con Cristian Alarcón. Felicitaciones, mucho éxito con este nuevo libro. Sigo escuchándolos. Gracias, Liliana de Villa General Mitre.
Buenas tardes, el avionero de Ensenada. Bueno, no comparto lo de Mario. Creo que no dar lugar a las pasos en internas es un tiro en el pie, es un misil en el pie. De por sí ya hay un alto grado de variedades populares que no van a ir a votar. Y la militancia que digamos que no tenemos conducción, digamos, ¿no? Una cosa es el liderazgo y otra la conducción. Si no hay interna, si no hay paso, va a ser muy difícil que tengamos un aliciente para ir a votar.
El WhatsApp 1138707485, también nos escribió Nélida mientras escuchábamos a Cristian Alarcón aquí presente. No lo suelten, es absolutamente adorable. Lo he leído, me fue muy útil en mi trabajo, mucha gratitud. Cuando lo empecé a escuchar hace un rato en la cocina, me reí tanto con lo de Soriano que no hubiera pensado que era el mismo autor. Abrazos, Nélida.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Lorena Álvarez, Amarcord, ¿qué trae? ¿Qué nos trae Amarcord?
Uniendo un poquito lo que decía recién Cristian Alarcón, que a veces uno para un poquito la pelota y se da cuenta de las cosas que le han gustado y no todo tiempo pasado fue mejor, pero a veces hay cositas del pasado que hay que rescatar. Y una de las cosas que pasó en pandemia es que vi mucho cine y dije, pero lo que a mí me gustaba, función privada. Y digo, creo que ha sido para toda una generación, no solo para adultos, gente más grande, sino para las generaciones, que la generación que nació en los 70, que tenía 10, 12, 13 años, un programa fundamental. Uno dice, pero si tenías 11, 12 años, la verdad, llegada a la democracia, una de las primeras cosas que sucedió es que los padres, había un horario de protección al menor, pero la verdad que se rompía. Habitualmente eso se quebraba y no me, inexplicablemente uno podía ver ese cine. Por ahí te prohibían alguna película. A mí me pasó con El crimen de Cuenca, la única que no me dejaron ver, pero porque era muy impresionante la tortura. Ahora lo que era desnudo, ya total íbamos al kiosco de revistas y ya estaba etapa de libre. Recién estaba escuchando Inconsciente Colectivo, algo tan 1983-84, y en ese periodo, qué mejor que Función Privada. Función Privada fue un programa que se había iniciado antes de la democracia, había estado de trasnoche, y cuando llega Miguel Ángel Merellano, un famoso periodista que se murió en 1985 en un accidente, que toma la dirección artística del nuevo ATC de la democracia, el programa pasa al prime time. Pero en vez de que hable tanto yo, lo mejor fue que vía teléfono fijo me comuniqué y estuve hablando largo rato con uno de sus conductores, Rómulo Berruti. Así que él nos va a contar un poquitito por qué él cree que funcionó tanto este programa.
Sus características decisivas fueron una ruptura total con todo lo que tuviera que ver con lo académico, escaparse de lo pedagógico. No queríamos enseñar cine, queríamos dar películas diversas, algunas películas argentinas realmente muy importantes, que además pudimos darlas sin los cortes que obligaba a la censura, entonces llamó mucho la atención, y también ese material europeo que por razones de escasa competencia comercial casi no alojaban las salas grandes de la Argentina. Fue un programa que salía todos los sábados a las 10 de la noche con la dinámica de un programa en vivo, que no lo era. Era un programa grabado, pero que como se grababa sin interrupciones, iba todo derecho, porque Susana Tenreiro era muy buena productora y nosotros no necesitábamos interrumpir, iba todo derecho y la gente lo sentía como auténticamente un programa en vivo. Y fundamentalmente la clave fue, primero, la selección del material, que era una clase de cine, un tipo de cine que no existía en la televisión argentina. Y segundo, nuestra comunicación, ya estábamos totalmente conectado. Nosotros habíamos hecho como unos ensayos previos en el viejo Canal 7 de la calle Viamonte, que no tenía material, tenía la Cineteca pobrísima, etc. Pero de alguna manera habíamos hecho algo. Y fundamentalmente la complicidad de no generarle incomodidad al espectador, sino que tenerlo atrapado también con esa cosa de dos amigos que hacen un programa de cine como si estuvieran en el living de su casa. Y ellos también nos sintieron como si estuviéramos en el living de su casa.
Tanto es así que el impacto, básicamente el cine argentino estaba en los 60, los 70, el cine argentino era a la hora de la tarde, películas muy clásicas de los años 40, 50, pero no había ciclos de cine de la época de los 60 y los 70. Esto creo que ha sido fundamental porque hemos conocido un tipo de cinematografía que quizás si no hubiera entrado por función privada no hubiera sido posible. Pero estaba había un truco, también eran años desnudos y todo eso. Y tenían, ese era un guiño también, nadie lo va a reconocer, pero todos decimos, vamos a ver que venía el ciclo Bergman. Pero había una cosa también de que eran los primeros desnudos. Así que un poco nos va a contar cuál era el impacto que tenía función privada, por lo cual tenía 20 puntos de rating un sábado a la noche.
Tengo que destacar también un elemento que es fundamental en el impacto que tuvo Función Privada y que fueron las películas argentinas sin cortes. La gente que había visto el cine nacional creyó, porque los cortes estaban muy astutamente hechos, que habían visto la película completa. No, cuando había escenas de sexo, sobre todo que apareciera como casi sexo explícito, volaba todo. Y yo tuve, manejando yo solo el programa, porque Morelli había viajado, un problema con una película que se llamaba El agujero en la pared, de David José Cohn, que estaba protagonizada por Alfredo Alcón y que tenía como figura femenina a una modelo que salía con muchos desnudos en las tapas de las revistas, en esta apertura de la democracia que se llamaba María Noel. Y bueno, en un momento de la película aparece que en gran primer plano el pubis de María Noel y la mano supuestamente de Alcón acariciándoselo. Bueno, eso generó un impacto de los dos lados. Por un lado, gente dijo, maravilloso, nunca vimos esto en el cine argentino, y por el otro lado, hubo una denuncia que prosperó y que entonces le significó un proceso al canal, una demanda. Obviamente, en una democracia que estaba apoyada con semejante impacto en la sociedad argentina, esa demanda murió, no pasó nada. Pero así como ocurrió con El agujero en la pared, otras películas mostraron grandes figuras del cine argentino que la gente no había visto nunca en situaciones íntimas, intensas y a veces ni siquiera sin ropas. Entonces ese fue también un elemento que hizo de Función Privada un gancho muy grande.
Al punto que decidí, fue el primer ciclo que presenta películas de Isabel Sarli. Ahora, presenta una, que es la primera, la que hace sin Armando Bo, que no se le ve nada. Es en la única que hace con Torre Nilsson, que está vestida. Pero solo vender que era Isabel Sarli hizo que el rating fuera altísimo. Solo el hecho de que todo el mundo creía que le iba a haber algo. Después vimos toda la película completa y no se le veía ni un hombro, lo cual había sido una desilusión increíble. Pero bueno, él habla de María Noel. María Noel era una modelo de esos años que era muy parecida a Michelle Pfeiffer. Y esa película creo que fue la única de las que no pasa, porque el resto eran como espaldas. Yo te digo una sola cosa, hablamos de desnudos, pero en una película donde se la repromociona también a Susana Campos, que era una actriz muy destacada de los 50, que íbamos a ver un desnudo y se le ve la espalda. Pero bueno, eran años de recién llegada la democracia, era absolutamente
comprensible.
Claro, y así que ese truco, el truco de también llamarnos por esto, muy televisivo, no era lo único que atraía. Otra de las cosas que atraía de sobremanera era la escenografía, era la manera. Terminaba siendo, en otros programas cómicos, parte de la imitación, porque estos dos conductores bebían al aire. Un poquito nos va a contar el detrás de escena de esa bebida donde todos creíamos que terminaban borrachísimos.
Y no cabe ninguna duda, y esto lo fuimos comprobando nosotros con Morelli a lo largo de los años, que el hecho de que tomáramos alcohol en cámara significó un estupor primero y un enorme entusiasmo después. Porque hasta ese momento la televisión mostraba conductores con una botella sobre la mesa, pero era una botella de chivo publicitario que ni siquiera se mencionaba. La cámara cada tanto la mostraba y el conductor, por supuesto, no se servía ni una gota. Nosotros decidimos, con los licores que nos mandaban las embajadas, que eran cosas muy raras en la Argentina porque no estaba permitida la importación todavía, entonces había cosas que acá no se vendían, y tomábamos en cámara, y empezamos a tomar, y eso que grabábamos a las 7 de la mañana, pero nos mojábamos los labios. Hay un hecho bastante curioso que yo quiero señalar, y es que creo que la gente que decía, porque lo dijeron, que terminábamos el programa medios borrachos, yo creo que los que estaban un poco bebidos eran ellos en su casa viendo el programa y tomando ellos, porque nosotros, a la hora tan temprano en que teníamos que grabar el programa, no estábamos en condiciones de tomar como para perder la serenidad y la estabilidad.
Será el inconsciente colectivo que todos creíamos que terminaban borrachos. Pero yo también, yo ya después cuando veía, y nunca, aparte estaba muy bien hecho, esto es la magia de la televisión. Por eso dije, esta es una columna cinematográfica, nos ayudó muchísimo a ver cine, pero a la vez era todo lo que tiene bueno la televisión, que es la magia. Estaba el cuadro de Marilyn gigante detrás, un bar, whisky, dos señores en traje que parecían dos amigos. Me parece que toda esa estética colaboró muchísimo. Si bien llegaba la democracia, todavía había formalidad. La verdad que sabían muchísimo de cine, estaba Sucesos Argentinos, que era unos cortos que ellos habían podido rescatar. Se rescata muchísimo cine de Torre Nilsson que nunca se había podido ver por cortes. Es el mismo ciclo que lanza, si bien había sido un éxito Esperando la Carroza, bastante módico en cine, la presentación de Esperando la Carroza en función privada hizo que se convirtiera en un clásico. Tuvo mucho más éxito cuando se pasó por televisión que en los propios cines. Pero ellos, si bien después laburaron, o sea, trabajaron en ATC, pasaron al cable ya en los 90, el último trabajo de Rómulo en cuanto a presentación de cine me parece un encanto y quería rescatar eso. ¿Qué es lo que está haciendo con el cine? ¿Cómo es el cine antes de la pandemia, por lo menos, que fue lo que hizo en la Universidad de Lanús?
Otra buena pregunta que cabe hacerse es, hoy, después de 24 años de que el programa dejó de salir al aire, ¿qué nos dejó? Bueno, a mí me dejó la impronta de la comunicación a través del cine, porque en la Universidad Nacional de Lanús, donde todavía estoy, porque hago un programa de radio allí, la Universidad de Lanús tiene su propia emisora, que sale por aire y por internet, y escribo en la revista se llama Viento Sur, que es la publicación de la universidad. Pero durante 15 años hice el programa de cine de la Universidad de Lanús en una sala que tiene todo el equipamiento de una sala profesional. Yo creo que es la única universidad que tiene un cine propiamente dicho, con 200 butacas rebatibles, pantalla profesional, sonido profesional. Y con exhibición en DVD, yo durante 15 años hice cine siguiendo las indicaciones de la rectora Ana Jaramillo, que lo abriera para el público de la zona. O sea, era cine gratis para los vecinos. Desde luego, el personal de la universidad, ya fuera docente o alumno, podían ir. Si les interesaba la película, podían ir. Hice 15 años con una muy difícil programación, porque tenía que buscar cosas que realmente tuvieran nivel, pero al mismo tiempo que pudieran entretener a un público totalmente inocente. Entonces hay que ir llevándolo. Yo tuve que hacer una especie de docencia con eso. Fueron 15 años muy felices que se cortaron con la pandemia. No sé si hoy, con la gran abundancia de streaming que hay, si la gente volvería en caso de que se regresara. No lo sé.
Yo, si me prometen que van a estar ahí con el whisky, por supuesto que volvería. Absolutamente. Yo me hice una copia del Marilyn, la tengo en el libro de mi casa, se los llevo, se los presto, y digo, por favor, a Rómulo, digo, por favor, presenta la película. Vuelvo a repetir, todo el cine de los 60, que era muy difícil, la terraza, películas muy complicadas, que lograron, o sea, yo creo, una cosa muy parecida a lo que decía Cristian, hay cosas que uno no haría si no hubiera tenido la televisión. Yo creo que entré en el mundo del cine gracias a función privada. Hay un tipo de película que no sé si hubiera visto, y la verdad es que cuando entras en ese mundo, que te das cuenta, ah, esto está bueno, seguís investigando, querés seguir conociendo. Pasaba películas de verdad muy buenas, el ciclo Fellini fue increíble, el ciclo de Pilar Miró, y después teníamos otras películas. La película más exitosa que da función privada, la ha dirigido Enrique Carreras, y la película es Las Procesadas, una película que había estado prohibida, y cuando se estrenó, el hecho de la palabra prohibida en los 80 era una atracción impresionante. Pensemos que la película más exitosa en rating es una película protagonizada por Mercedes Carreras. Había de todo, o sea, el cine tenía de todo, y eso era lo entretenido. Uno podía ver Sucesos Argentinos Rescatados, podía ver cine de una vasta cantidad de directores, y podía conocer. Así que cuando uno le pregunta a Rómulo, bueno, ¿y por qué no vuelven? ¿Por qué no cierran? Él me hizo esta explicación, y con esto más o menos entiendo por qué no hay un retorno.
Voy a cerrar este recuerdo que me pide Lorena con función privada, diciendo que con Morelli, porque es algo que también la gente se pregunta, nunca los convocaron. Sí, en una sola ocasión nos convocaron una empresa importante, una productora importante, que hoy tiene, por ejemplo, el programa Ocho Escalones de Canal 13, nada menos. Pero no llegamos a ningún acuerdo porque nos querían hacer un contrato muy breve. Y nos pareció a los dos que con la historia tan fuerte y con una permanencia en la memoria y en el cariño de la gente tan intensa, como función privada, no podíamos hacer un contrato de 3 meses o 4 meses, a lo sumo 5, y si no andaba bien de rating, levantarlo. Nosotros exigimos un contrato de 1 año. Funcione o no funcione, también puede ocurrir que después de tanto tiempo, nosotros tenemos muchos más años, también no pasará nada, pero función privada no podía estar un ratito y desaparecer. Razón por la cual ni siquiera se habló de contratos, ni de cifras. Dijimos que no.
La idea de que uno se despida con el recuerdo que ha tenido, que no se haya maltratado. Creo que si es, en 3 meses el rating no funciona, al principio le costó al propio ciclo hasta que fue teniendo rating, y creo que ahora con la velocidad de los nuevos tiempos por ahí hubiera sufrido un cierto maltrato, que también nos maltrata la memoria, porque siempre es mejor dejar las cosas cuando las cosas son tan hermosas que cerramos los ojos, escuchamos la música y decimos, ay, ya es sábado la noche.
Lindísimo. Yo tuve la suerte de trabajar un rato con Rómulo Berruti con Quique Pessoa.
Ay, mira,
Rómulo tenía una columna en el programa de Quique. Llegaba un tipo aparte muy muy dandy con la pincha, muy muy de esos porteños, viste, que venían en el traje, los mocasines lustrosos. Es un personaje agradabilísimo.
Tuve la suerte de hablar por teléfono, pedía teléfono fijo para esto, después mandó los audios, y uno podía oler su perfume y ver su peinado a través del teléfono fijo, porque era una caballerosidad, una charla tan hermosa que dije, volví a 1985.
Lorena Álvarez.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Pusimos en marcha más de 5.000 obras en todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/mapainversiones. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Víctor Hugo. Un grito de gol. ¡Gol!
Tocándola para Rondo, Rondo para Maradona, Maradona para Rondo, Rondo para Cani, Cani para Rondo, Rondo para Maradona, Maradona en la media luna. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol!
Víctor Hugo.
El arranque de Messi. ¡Ta, ta, 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 ta!
El país entero lo escucha por la radio pública.
Llega ahora 30 para que compres televisores, aires acondicionados, celulares, heladeras y lavarropas de fabricación nacional por un valor de hasta 200.000 pesos y pagues en 30 cuotas fijas. Conseguilos en locales de electrodomésticos y supermercados. Ahora 30. Más información en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.
La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Hola, habla Eduardo de la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén. Fenomenal el escrito sobre el fin del mundo. Bueno, chao, que pasen buen fin de semana.
Bueno, lo que más destaco y le debo a Función Privada es que nos introducía en el arte de los directores, ¿no? Cómo los directores, nos hablaba de cómo el director manejaba la película y uno, por ejemplo, esa escena del agujero en la pared, yo la recuerdo, y hubo otras mucho más intensas de sexo, y como las de Fellini, en La Marcora hay una un poco fuerte, hay otra en la nave va.
Y aquí María Inés de Adolfo Zurdó, bendecido fin de deseo se mejore al doctor, saludo, hermosa compañía, recuerdo y aprendo, abrazo fuerte a todos, dice María Inés al WhatsApp de la radio. Y también Mario de Santos Lugares, excelente y muy entrañable la entrevista de Cristian Alarcón. Ya estoy esperando el encuentro con Mariana Enríquez en la radio. Un cariño grande para vos y tu equipo, Mario, aquí desde Santos Lugares, un saludo.
Y ya seguimos acá y llega el momento del coro, Maestro Villar. Coro de hoy.
Coro de hoy. Bueno, hoy vamos a hacer una canción que es con todos.
Así ajá. Que no se vaya, Gisela se va, pero vuelve.
No
vuelve.
Se puede ir. O con sea, todos. Es una canción con todos.
Sí, canción con todos.
Con Miguel también, ¿no?
Sí.
Con
Elena, sí,
con, todo. Cantan sí, todos. Todo. Bueno, esta es de Armando Tejada Gómez y
César Gisela. ¿La consigna?
Y la consigna, bueno... Esto dice la Violeta, que arranca con un adagio fraterno.
Siempre arranca con adagio.
Arranca con un adagio fraterno y luego va a un presto gridato.
Grilato.
Gridato.
Grilato.
No, dato.
Gridato.
Con D, gridato.
¿Y gridato qué es?
Ah, no sé, búsquenlo.
Debe ser helado.
No sé, nosotros ahora tenemos que cantar.
No podemos andar. No. Gridato es gritado. Porque
gritado.
Y dice así.
Gonzo, vamos, conduzca Gonzo,
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Canta en mi sangre un río que libera mi voz, su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
¡Vamos todos!
Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre fue. En el viento, canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Toda la
el mundial. así nomás, porque el himno ya está, ya lo conocen los rivales. Como la jaca de los neozelandeses, o sea, los tipos ya no le temen. Entonces le metes esto, esto lo canta Otamendi y va y les patean los tobillos. Y los tíos todos se preocupan. No tanto por el canto, diré, pero no importa. Nosotros empezamos ahí, no me digas que no te cumplimos, porque te recontra cumplimos. Así que el lunes a las 3 de la tarde te esperamos acá firmes como bigote de qué, de laucha, ¿no? De estatua.
De estatua.
Como rulo de estatua, decía Pessoa. Como rulo de estatua, bigote de laucha en estatua también. ¿Qué son tantas cosas? Nos vamos, volvemos el lunes de 3 a 5 de la tarde, estaremos de lunes a viernes. Gracias por habernos acompañado. Gisela López presenta la versión de salida, que es digna también. También.
Muy subrayo. Digna. César Isela, Quinteto Tiempo, Canción con Todos.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libere en mi voz su caudal.
Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad.
Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral.
Y estallar
todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las sangres pueden ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano.
Libera tu alma.